Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Protestas en ciudades estadounidenses contrastan celebración del Día de los Presidentes en Estados Unidos. Decretos presidenciales y controversias, huellas del primer mes de Donald Trump en la Casa Blanca. Mike Pence trata de tranquilizar a una inquieta OTAN. Se acabó la luna de miel entre Estados Unidos y Rusia. Una mirada desde Moscú. Y los nuevos retos que plantea la lucha contra la malaria.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Protestas en Nueva York, Chicago, Atlanta y Los Ángeles marcan el festivo del Día de los Presidentes en Estados Unidos. A un mes de su posesión, Donald Trump aún recibe el apoyo de sus seguidores, pero otro significativo grupo de electores protestan, como lo registró nuestro corresponsal en Los Ángeles, Arturo Martínez.
En el Día del Presidente, miles de ciudadanos a lo largo del país se han echado a las calles para protestar contra el nuevo mandatario de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump. Aquí, frente al ayuntamiento de la ciudad de Los Ángeles, así como Nueva York, Chicago y Atlanta, los manifestantes están clamando pacíficamente contra la intención del presidente de recortar los fondos federales a los estados que incentiven a las ciudades santuario y contra la intención de usar los impuestos para financiar la prolongación del muro entre México y Estados Unidos. También protestan contra las recientes detenciones de inmigrantes llevadas a cabo por los agentes de inmigración y aduanas, así como contra la reanudación de la construcción del oleoducto en Dakota del Norte y contra el veto migratorio a 7 países de mayoría musulmana. Desde que Donald Trump tomó posesión de su cargo hace apenas un mes, se han sucedido decenas de concentraciones por todo el país. Hoy, muchas de las pancartas que estamos viendo en la protesta claman la frase «No es mi presidente» o hacen alusión a su polémica relación con Rusia. También se han coreado frases contra la discriminación hacia las mujeres y destaca la presencia de banderas mexicanas en apoyo a los migrantes del país vecino, que tienen especial relevancia en California, donde residen más de 14 millones de hispanos. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
El presidente Donald Trump presentó este lunes a su nuevo asesor de seguridad nacional, el general Herbert Raymond McMaster, reconocido como una de las mentes más brillantes en el ámbito militar del país. Será quien reemplace al general en retiro Michael Flynn tras su renuncia. Sin embargo, la dimisión de su consejero no es la única controversia que deja huella durante el primer mes de Donald Trump al frente de la Casa Blanca.
Ningún presidente ha hecho tanto en tan poco tiempo, dijo Donald Trump el pasado jueves durante su primera rueda de prensa formal como presidente de Estados Unidos. Lo cierto es que la Casa Blanca ha estado muy activa. El primer decreto que firmó el republicano desde la oficina oval fue el retiro de la nación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP.
Esto es algo maravilloso para los trabajadores estadounidenses.
Inmediatamente las críticas llegaron. México pidió explicaciones, pero la Casa Blanca defendió la medida.
Este tipo de acuerdos multinacionales no forma parte de los intereses de la nación.
No obstante, de los 12 decretos firmados, el más polémico fue, a juzgar por la respuesta, su intento por regular la entrada a Estados Unidos de personas provenientes de 7 países mayoritariamente musulmanes.
No podemos permitir la entrada a personas que buscan hacernos daño y destruir a nuestro país.
La medida provocó una intensa batalla judicial que dio el primer revés legal al nuevo presidente cuando la Corte Federal del Noveno Circuito prohibió la aplicación del decreto.
Las cortes parecen estar politizadas. Sería muy bueno para nuestro sistema judicial que leyeran un simple comunicado y hagan lo que es correcto.
Trump también firmó órdenes ejecutivas para continuar la construcción del polémico oleoducto Keystone en Dakota del Norte, retirar una parte de los fondos del sistema de salud conocido como Obamacare y congelar temporalmente las contrataciones en las agencias federales, entre otras medidas. La estrategia parece no tener variación mientras entramos en su segundo mes al frente de la Casa Blanca. Trump ya anunció que esta misma semana firmará un nuevo decreto relacionado a la inmigración. En un discurso dirigido a las fuerzas de seguridad, el presidente adelantó cuál será su objetivo.
Ustedes conocen a los ilegales, los conocen por nombre, por sobrenombres, ustedes tienen ese poder. Ustedes conocen a los buenos y a los malos. Quiero que saquen a los malos del país y los regresen al sitio de donde vinieron y lo haremos prontamente.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Durante su campaña, el presidente Donald Trump prometió ser un agente de cambio, pero su promesa de unir al país aún está lejos de ser realidad.
Congratulations, Mr. President.
La presidencia de Donald Trump comenzó con una clara promesa de cambio político.
January 20th.
El 20 de enero de 2017 será recordado como el día en el que el pueblo volvió a tomar las riendas de esta nación.
La avalancha de órdenes ejecutivas firmadas por el mandatario en las primeras semanas de su presidencia ha sido bien acogida por partidarios como Jim Bowman de Wisconsin.
Sé que esto es trivial, pero la gente quería cambio y vieron en Donald Trump a alguien quien iba a cambiar las cosas.
La prohibición temporal de viajes provocó una fuerte oposición en todo el país y desafíos legales en las cortes, pero también envió una señal alarmante a legisladores demócratas como Richard Blumenthal.
La independencia de nuestro poder judicial significa que nuestra constitución sigue siendo la ley de la tierra, incluso si el presidente Trump trata de ponerse por encima de la ley.
Aunque cautelosos por su estilo, republicanos en el Congreso como Paul Ryan siguen apoyando las políticas del mandatario.
Miren, sé que es un presidente poco convencional. Se frustra con los jueces, pero está respetando el proceso y eso es lo que importa.
Y mientras mantenga contenta a su base política, expertos como John Fortier aseguran que los republicanos seguirán a su lado.
Sería muy útil para él que sus iniciativas tengan éxito en este Congreso, pero si comienzan a fracasar, creo que potencialmente sería mucho más difícil mantener unido al partido.
Para el analista James Thurber, la naturaleza audaz, pero a veces divisoria del mandatario, siempre será objeto de cuestionamientos en Washington.
La ley, la transparencia, los medios de comunicación y todas estas instituciones lo vigilarán. Será agonizante para algunas personas, especialmente por su comportamiento, pero eventualmente será evaluado con base en sus cambios radicales.
Un mes después de su posesión, su estilo agresivo sigue recibiendo elogios de sus seguidores e intensa oposición de sus críticos. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Más adelante, la OTAN cede a las demandas de Donald Trump y un sobrevuelo a la vigilancia nocturna en Miami.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tratando de calmar la manifiesta inquietud de los miembros de la OTAN, el vicepresidente Mike Pence aseguró que Estados Unidos seguirá exigiendo a Rusia que rinda cuentas. Los miembros de la alianza cedieron a los requerimientos de Donald Trump para redistribuir el presupuesto de defensa del organismo.
Los avances en el combate al terrorismo fue uno de los temas discutidos en Bruselas con el vicepresidente de Estados Unidos, explicó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
La OTAN sigue entrenando a fuerzas de seguridad en Afganistán. Empezamos a entrenar fuerzas de seguridad y oficiales en Irak y apoyamos a la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico con aviones de vigilancia. Pero coincidimos en que la alianza puede y debe hacer más.
Pence, por su parte, enfatizó el compromiso de Estados Unidos con la Unión Europea y respaldó el llamado para que los países miembros de la OTAN agilicen sus esfuerzos e inviertan el 2% de su Producto Interno Bruto en asuntos de defensa.
El presidente de Estados Unidos y el pueblo estadounidense esperan que nuestros aliados mantengan su palabra y hagan más para nuestra defensa común, y el presidente espera progreso real para fines de 2017.
Aunque no dijo qué pasará si eso no sucede, sí respondió a la inquietud pública sobre si la libertad de prensa en Estados Unidos está bajo amenaza.
Esté tranquilo de que tanto el presidente como yo apoyamos a una prensa libre e independiente, pero puede anticipar que el presidente y todos nosotros seguiremos exponiendo a los medios cuando manejen irresponsablemente los hechos.
Pence dijo sentirse decepcionado de que el ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, no le haya informado con exactitud sobre sus contactos con Rusia y sobre su renuncia, indicó.
Fue tratada adecuadamente en el momento correcto y tengo gran confianza en el equipo de seguridad de este gobierno de aquí en adelante.
También aseguró que Moscú seguirá bajo la lupa.
Estados Unidos continuará exigiendo a Rusia que rinda cuentas sobre sus acciones, a la vez que buscamos puntos en común que el presidente Trump cree con firmeza se pueden hallar.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y esta es una mirada en la que nuestro corresponsal de la Voz de América en Moscú nos muestra cómo la luna de miel entre Washington y el Kremlin estaría por llegar a su fin.
La euforia por la llegada al poder del presidente Donald Trump comienza a desvanecer en Rusia tras la dimisión de su asesor Michael Flynn y el llamado del mandatario estadounidense para que el Kremlin devuelva Crimea a Ucrania. Flynn era considerado por el gobierno de Rusia como una pieza clave para mejorar sus relaciones con Washington.
Creo que eso preocupa a los legisladores y políticos rusos porque era visto como uno de los pocos políticos estadounidenses pro-Rusia.
Mientras el Kremlin calificó la dimisión de Flynn como un asunto interno, legisladores rusos la describieron como una movida política en contra de su país.
Flynn escribió en su reporte que no le informó al presidente sobre sus contactos con el liderazgo de la embajada rusa en Estados Unidos, pero esta podría ser una acción política preparada con anticipación.
Funcionarios rusos desestimaron el llamado del presidente Trump para reducir la violencia en Ucrania y devolver la península de Crimea, anexada por Vladimir Putin en 2014, hecho que fue denunciado por la Unión Europea y la OTAN como una invasión.
Nosotros no devolvemos nuestro territorio. Crimea es territorio que pertenece a la Federación Rusa, punto.
Pero en Estados Unidos, los legisladores no quieren correr riesgos ante lo que algunos ven como una actitud sospechosa de la administración Trump y presentaron un proyecto de ley para prohibirle al mandatario levantar las sanciones contra Rusia sin autorización del Congreso. Tanto el Kremlin como el mismo presidente Trump niegan que hubo contactos entre asesores de su campaña y funcionarios de inteligencia rusa.
Esto es simplemente un informe de un periódico que no se basó en hechos y que no apuntó a hechos reales.
En medio de la creciente tensión, los rusos aún mantienen esperanzas de que las relaciones mejoren bajo la administración Trump, pero son cada vez más cautelosos por los alcances de la polémica, especialmente tras los reportes de que el Kremlin violó un tratado de la Guerra Fría al posicionar un crucero de misil en la costa este de Estados Unidos. Gonzalo Abarca, Voz de América.
La sofisticación del crimen organizado transnacional impulsó entre las autoridades el uso de mecanismos que antaño eran excepcionales. Los sobrevuelos nocturnos ahora son parte de la estrategia diaria para combatir la criminalidad en Miami.
Los pilotos del Departamento de Policía de Miami-Dade siempre están listos ante cualquier llamado, sin importar el momento del día. En la cabina reciben las instrucciones del recorrido que deben realizar para apoyar a las unidades en tierra. Desde uno de los hangares, el teniente Abiel Sánchez nos explicó que la unidad aérea cuenta con 4 helicópteros dotados con instalaciones especiales.
Varios equipos que se pueden usar en apoyo del incidente. Es más, si quiere venga, le muestro.
Por ejemplo, para comunicarse con alguien en la superficie, la tripulación usa esta bocina.
y tenemos que comunicarnos con la persona, darle dirección, decirle, espere que la ayuda viene por tierra, o hágame el favor, camine sobre el este oeste donde están los oficiales esperándolo. Se le puede dar esa información y comunicarse con ellos con esta bocina.
Durante el sobrevuelo, la Voz de América acompañó a los oficiales en un procedimiento donde fue requerido su apoyo. En estos momentos, esta unidad aérea va a patrullar sobre una escena de crimen donde existe una búsqueda activa en torno al paradero de un antisocial. Desde las alturas, constatamos la importancia de otra de las herramientas de la brigada, la fuente de luz. Pese a la distancia, la intensidad de la iluminación que se proporciona sobre la tierra es de suma importancia para los agentes.
De noche podemos alumbrar el área completo de un incidente. Y esto es bien importante porque imagínese tú un oficial en un incidente violento, grave, que a las 2, 3, 4 de la mañana no tiene nada, excepto una linterna pequeña en la mano, y que llegue el helicóptero sobre el área y le pueda alumbrar completamente como si estuviera en medio de las 12 del día.
En una próxima entrega vamos a conocer otra arma de la policía aérea en contra de los delincuentes, la visión infrarroja, para dar con sujetos ocultos en la oscuridad. José Pranalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, a la OEA vuelve a recurrir la oposición en Venezuela y las sombras de Odebrecht en Colombia.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En medio de una crisis cada vez más profunda, la oposición venezolana volvió a la OEA para pedir la imposición sobre su país de las sanciones que contempla la Carta Democrática Interamericana.
Ante la continuidad de la crisis política, económica y social que atraviesa el país, un grupo de dirigentes de la oposición en Venezuela acudieron hasta la sede de la OEA para entregar un documento que insta al organismo hemisférico a que active la Carta Democrática Interamericana.
Hoy hemos venido a entregar un informe a la OEA sobre la situación actual del país, que lo que busca es que la OEA sepa la situación anterior que estamos atravesando en Venezuela para que de manera definitiva se reactive la activación de la Carta Interamericana Democrática en nuestro país.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro repudió lo que catalogó como acciones desestabilizadoras de la llamada derecha en instancias internacionales, al tiempo que solicitó a su par estadounidense Donald Trump a abrir los ojos.
Presidente Donald Trump, abra los ojos. No se deje maniatar y llevar a las políticas de cambio de régimen fracasadas contra Venezuela de la vieja administración de George W. Bush y de Barack Obama. Venezuela quiere relaciones de respeto en marco de igualdad.
El jefe del Estado también destacó que la dirigencia opositora está acumulando delitos al pedir la intervención extranjera sobre Venezuela. En otro frente de la información en Venezuela, al cumplirse 3 años del encarcelamiento del opositor Leopoldo López y 2 años del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, su esposa Mitzi de Ledezma, en conversación con La Voz de América, destacó que todos los denominados presos políticos se mantienen unidos con la finalidad de lograr las liberaciones y un cambio de gobierno de manera pacífica.
No nos van a separar, aún pensando diferente, como es natural y lógico que así sea. Somos variopintos, tenemos diferentes maneras de pensar, pero convergemos en una sola, que es nuestro amor por recuperar a la Venezuela democrática, a la Venezuela que todos nos merecemos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Los tentáculos de Odebrecht en Colombia alcanzaron a sembrar dudas hasta en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, aunque el principal testigo aseguró a la justicia que no tiene pruebas de esta acusación. Informe de nuestra afiliada en Colombia, El Tiempo Televisión.
Tras la reja se encuentran actualmente el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales y el ex senador Otto Nicolás Bula. Este último mencionó que entregó cerca de $1 millón a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos durante el año 2014. Otra de las campañas investigadas es la de Óscar Iván Zuluaga, pues desde Brasil, el estratega político Duda Mendoza ha mencionado que recibió de Odebrecht cerca de $1.6 millones para asesorar la campaña del Centro Democrático.
El Consejo Nacional Electoral ya nombró a los magistrados que investigarán la supuesta entrega de $1 millón por parte del excongresista Otto Bula al gerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto. El jefe de Estado ha manifestado que confía en Prieto y solicitó a la autoridad electoral prontitud en el proceso investigativo. Bajo la lupa del CNE también está la campaña de Óscar Iván Zuluaga de 2014. Una comisión investiga los señalamientos de José Eduardo Cavalcanti, conocido como Duda Mendoza, publicados por una revista brasileña en los que indica que Odebrecht le pagó $1.6 millones por asesorar al candidato del Centro Democrático. En los próximos días viajan para reunirse con autoridades de Brasil el fiscal general de la Nación y funcionarios de la Procuraduría para establecer marcos de cooperación y tener acceso a testimonios y otros documentos que han entregado 77 directivos y exdirectivos de la constructora.
Visita a la que se suma una comisión del Consejo Nacional Electoral. Desde Bogotá, Colombia, Sergio Grandas Medina, del Tiempo Televisión, para La Voz de América.
En breve, un puente para canalizar la creatividad y la meca de la tecnología y los nuevos retos para combatir la malaria.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Tres mil 643 páginas web con el nombre Trump fueron adquiridas por la compañía del presidente antes de llegar a la Casa Blanca. Entre los dominios hay tanto sitios que lo apoyan como aquellos que denunciaron estafas, según publicó CNN Dinero. Una joven innovadora creó un mecanismo para canalizar el conocimiento de los hackers a través de un puente entre sus habilidades y Silicon Valley.
De todas las aplicaciones de su teléfono inteligente, al menos varias fueron, con seguridad, creadas por grupos de hackers.
Un hacker es un individuo que con recursos o tiempo limitados crea algo de la nada o de casi nada.
Sabine Ali, hija de inmigrantes pakistaníes, perdió a su padre de muy niña.
Éramos tres chicos y mi madre. Tuvimos que aprender a hacer muchas cosas solos.
Ali aplica sus habilidades como innovadora en su compañía, Angel Hack, que lleva a cabo maratones mundiales para hackers a las que acuden genios de la computación que se juntan para escribir programas.
Cualquiera que trabaje en otro lugar de 9 a 5 todos los días puede venir acá y trabajar en lo que lo desvela en la noche. O si alguien tiene una buena idea que no puede llevar al mercado por falta de recursos, puede venir aquí. Yo tengo el capital, los contactos y la infraestructura técnica.
Angel Hack ha organizado maratones para hackers de 92 ciudades del mundo, en los cuales los participantes buscan obtener el premio a la mejor idea y al mejor producto. El ganador de cada evento recibe una tutoría de 3 meses en Angel Hack, a través de sesiones virtuales, tras las cuales los hackers lanzan sus aplicaciones al mercado.
En Sri Lanka nunca habíamos visto algo así. En estos 3 meses crecimos como individuos y como equipo.
Los más talentosos, como Rahivans Watekepota, reciben la oportunidad de viajar a Silicon Valley y presentar sus productos ante cientos de inversionistas.
Fue un choque cultural enorme llegar acá y descubrir un mundo de empresarios e inversionistas de tan alto nivel.
Entre los éxitos de Angel Hack se cuentan 2 firmas adquiridas por Google y otra que obtuvo una inversión directa de 10 millones de dólares. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Investigadores de Londres observan con preocupación en 4 pacientes contagiados con malaria en África la resistencia al principal fármaco para tratar la enfermedad.
Los 4 viajeros fueron tratados con un medicamento después de regresar a Gran Bretaña tras su paso por diferentes partes de África durante un periodo de 5 meses mostrando síntomas de malaria. Los casos alertaron a los científicos de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, entre ellos Colin Sutherland.
Normalmente se espera que esta droga cure a alguien después de un curso de 3 días y se les envía a casa una vez que sus muestras de sangre registran que no hay parásitos. Y en cada caso, estos pacientes parecían tener pruebas que evidenciaban un buen estado de salud para irse a casa, pero regresaron de 3 a 7 semanas más tarde.
Tales pasos podrían incluir el uso de otras drogas junto con ACT. Pero este cambio de estrategia llevaría tiempo.
Por supuesto, hay una gran cantidad de malaria en el interior, en los hospitales y clínicas distritales. No se puede simplemente decir, vamos a probar una droga diferente si no está disponible en ese momento. Así que eso requiere planificación y previsión.
La resistencia a los fármacos ACT es un problema continuo en algunas partes del sudeste asiático, pero la resistencia demostrada por los parásitos de la malaria en estos 4 casos no está relacionada. La científica china Yu Yutu ganó el Premio Nobel de Medicina 2015 por su descubrimiento de la artemisinina como tratamiento para la malaria. Su uso generalizado ha contribuido a la disminución de 30% en las muertes por malaria en todo el mundo entre 2010 y 2015. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con el último día que pasará en el Zoológico Nacional de Washington, uno de sus más queridos habitantes, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Bao Bao, la hermosa Ocesna Panda que prestó China a la capital estadounidense, vuelve al hogar de sus ancestros este martes. Al cumplir 4 años, estaba previsto que volviera a su hábitat natural, donde se encontrará con su hermano en el Centro para la Investigación y Reproducción del Panda Gigante de Chengdu. Su traslado está previsto que sea de primera clase. Con ella viajan 55 libras de su manjar favorito, el bambú. Además, 2 libras de manzana, peras y 10 galones de agua. Caña de azúcar y bananas harían parte de sus postres durante un periplo que se extenderá por 16 horas. Les informó Lina Correa.